Settimo
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a esta nueva emisión del séptimo podcast, episodio número 20 de la tercera temporada. Estamos nuevamente acá con mi amigo, compañero, hermano, querido Tommy Fenili. ¿Cómo estás?
¿Cuántos elogios?
¿Viste?
Es mutuo esto, el sentimiento es...
Es mutuo,
es para
menos mal.
Dos lados, sí, así es. Hay una ambulancia pasando.
Sí.
Cosas de la vida, cosas de las ciudades. Donde uno
no podemos hacer nada,
no podemos callarlo. ¡Che, cállense!
Exactamente.
Vamos a estar hablando, como siempre, de lo mejor que hay en el cine y la TV.
Sí.
En este caso
no tanto,
no tanto,
porque no vamos a hablar ni del cine ni de la TV, porque ninguna de las cosas que vamos a ver está ni en cine.
No hubo estrenos lindos, copados, que diga, che, quiero ir a ver al cine a ver esto. Pero la semana que viene hay tres estrenos que quiero ir a ver y voy a ir a los tres.
Sí, sí, tipo, yo creo que también.
Se estrena It.
Voy a ir.
Hay una que se llama Wind River con Jeremy Renner y Olsen. Elizabeth, creo que es.
Sí.
Que dicen que es excelente. Y el tercer estreno es una película de Steven Soderbergh. Se llama Logan Lucky. Con James Bond, Daniel Craig y Kylo Ren.
Y vas a ver que cuando me decís James Bond, yo pienso en Pierce Brosnan. Como
y
que
es
no
que
puedo.
Con ese, con
no
ese
puedo Bond. Pensar en otro James Bond que no sea Pierce Brosnan.
Bastante choto igual.
No. Perdón, pero no.
Tiene dos, tres películas, boludo. Son malas.
No, James Bond. Para mí tenemos que hacer un especial de James Bond. Y pasa que son muchas películas.
Hay, 25, sí.
25 películas, 50 años, sí. No sé si está la 25 todavía. Como que
la 25 es la nueva, la que se viene. Que aparentemente mantiene a Daniel Craig como protagonista. Se ve que le pusieron toda la guita,
sí,
boludo, del mundo. Porque el chavo no quería saber más nada. Porque no le fue muy bien a Spectre.
Yo no recuerdo haberla visto, Spectre, pero
sí,
seguramente la vi.
Un especial.
Así que pues, la
la viste, creo, fuiste al cine conmigo. De hecho.
No sé.
Estoy casi seguro.
Puede ser.
Estoy casi seguro que sí.
Vi tantas 007 en mi vida.
Hay demasiadas, boludo.
Sí,
es como
sí.
Que no te da el tiempo.
Pero
para
bueno, Pierce Brosnan es 007 en mi mente.
Sí.
No puedo evitarlo.
A mí me gusta muchísimo más el de Daniel Craig, pero
a mí
claro.
A mí me gusta
bien,
más.
Pensás en...
Pero mentalmente, para mí el estereotipo de lo que debe ser... Sí. Es Pierce Brosnan, no Daniel Craig.
Es que Daniel Craig agarró una época en donde todas las películas tienden a lo realista. Entonces,
claro.
Vamos a hacer un James Bond que sufra.
Exacto, que le peguen en las bolas.
Claro.
Pero
gran escena, la
sí.
Tortura en
Casino
Royale de las bolas, me duele a mí.
Pero bueno, no es lo que vamos a hablar en el episodio de hoy. Vamos a estar hablando de...
Una pequeña, primero una película
sí.
Francesa, porque estamos viendo mucho cine europeo, porque somos muy cools en el séptimo podcast.
Exactamente.
Que se llama...
Nos ponemos nuestros borcegos.
Claro.
Chupines, anteojos, grandotes.
Y acá en mi casa, ¿eh?
Y vemos cine europeo. Bufanda.
Y hablo más de los blockbusters. Ay, Avengers, ¿qué es eso?
Qué asco Avengers.
¿Entendés? Y bueno...
Solo, estás en tu casa y lo decís solo.
Qué asco Avengers, grito.
Y ahí le pones play.
Qué bien que me siento, Dios.
Claro.
La película se llama... no sé hablar en francés. La Chambre Bleue.
La Chambre de Bleue.
La Chambre de Bleue.
¿No tiene una traducción?
The Blue Room.
Ahí está.
El cuarto azul. Ahí está. No tengo más. En paraguayo, en guaraní no te lo sé. Sí, en brasilero tampoco.
Claro.
Película de 1 hora 12 minutos. El tiempo perfecto para el vago.
Buen tiempo. Hasta 1 hora y media me estiro.
Es un tiempo hermoso, boludo. Te juro que era como, che, me quedan 20 minutos.
Es un episodio, un final de temporada de Walking Dead.
Sí, un poquitito más largo que eso. Y es sensacional. La peli es... Como es el cine europeo, bastante lenta con respecto a lo que estamos acostumbrados a ver, a lo que vamos a ver en cine, es bastante lenta en cuanto al relato, pero es interesante porque no es no lineal, entonces va y viene en el tiempo constantemente y vos vas armando el rompecabezas a medida que va pasando la película. Cuando crees que encara para un lado o no entendés bien por qué está yendo, hay una nueva explicación que te termina de cerrar todo lo que viste en los primeros, por ejemplo, 15 minutos. La historia es muy sencilla, son dos amantes que hay un asesinato, hay una muerte que empieza a ser investigada por la justicia y estos dos amantes empiezan a declarar, entonces la película es el pasado y el presente de ellos declarando, a ver si son juzgados, si son culpables. Está muy buena la película. Tiene es bastante erótica en sí. El cine francés tiene mucho desnudo. Uh-huh. Está filmada como en las viejas televisiones. La proporción creo que es 4:3.
4:3,
no
sí.
sé por qué. Debe haber alguna búsqueda que yo por se lo menos escapó. No la vi. Una fotografía preciosa. Hay unas escenas en un bosque con un atardecer con hojas otoño naranjas. Impresionante. Con un auto rojo encima. No, es una de las imágenes más bellas que vi en el año. Así que The Blue Room está en Netflix. Es fácil de ver. Yo llegué allá gracias a una recomendación. 1 hora 12 minutos.
¿Recomendación de una persona o del bot de Netflix?
De una persona. No, okay. El bot de Netflix no funciona bien.
Sí,
aparte, me recomienda cosas que nunca
viste
vería.
Que aparte cambió eso de ahora es por porcentaje, no por estrellas. O sea...
De Netflix, coincidencia, ¿no?
Sí, ¿cómo exacto, es? O sea, Netflix te analiza y dice, vos tenés un 98% de posibilidades que esta película te guste en base a lo que viste. Uh-huh. No es tener del 1 al 5 cuántos puntos tiene. Entonces, para mí falla. Porque capaz vos viste un día, no sé, enganchaste y viste un capítulo de la Peppa Pig, ¿entendés? Y te empieza a recomendar cosas como para niños.
Totalmente.
Pero bueno, Netflix. No, son más millonarios que nosotros, ya saben lo que hacen.
Sí.
Probablemente.
Les va.
Exactamente.
Nosotros acá desde un podcast criticando a Netflix, ¿quién somos
claro,
nosotros?
¿Con qué cara lo decimos, no?
¿Quién sos?
Exactamente.
Así que bueno.
Me tengo que tomar el tren ahora para volver a mi casa. Así que imagínate.
No un helicóptero.
Claro, tal cual.
The Blue Room, vamos a decirle que es mucho más fácil que Le Chambre Blue, o como sea.
Me interesa sobre todo por el tiempo de duración y por ese plano, por la fotografía. Ahora me tentaste un poco.
Sí.
Me cuesta mucho el francés a mí. Es algo como que me adormece.
Sí, lo hemos dicho, lo has dicho. Pero a mí me parece un idioma tan hermoso que es como que no.
A mí como que me adormece. Me cuesta mucho terminar. Es más, poner que hasta en películas como... ¿Cómo se llama? La que vimos, salió hace poco, la de la violación. De la vieja que la entra en la casa. La,
sí, él.
Él. Hasta esa que es una película recontra tensa y como que es una película de mierda. Te hace sentir mal todo el tiempo.
De mierda bien.
Sí.
Claro, eso.
Hasta que me... Esa película tuve que cortar en un momento porque si me duermo. Me duermo porque el ritmo y la cadencia del idioma
sos
me
como
emboba.
Un bebé con la música.
¿Cómo?
Sos como un bebé con la música lenta,
boludo. Exactamente.
Emmys, un poquitito vamos a tocar Emmys. Este tema.
Sí, tuvimos. Ayer fue la.
La entrega
de los premios. Exactamente, los premios Emmy, acá del 2017. No me quedó muy claro, igual, algo que es una burrada.
Sí.
Premian películas de año. Series y películas del año pasado, temporadas.
Es de junio del año pasado, o sea, a mayo de este año.
¿Y Stranger Things?
Stranger Things salió en julio o agosto del año pasado.
¿Sí?
Sí.
Estaba seguro que había salido
parece
hace
más vieja, ¿viste?
Sí, yo pensé que salió en 2015.
No
sé por qué.
De hecho, en muchas entregas yo veía Stranger Things y decía, che, boludo, che, pero
sí,
pasó
por eso.
Más. Y después decía, no pasó más. De hecho, ahora se va a estrenar la segunda temporada y es un año. Poquitito más de un año.
Exactamente. Me parece que...
Es un sistema raro de entrega de premios.
Sí, hacer la entrega en marzo.
Oscar, boludo.
En marzo y hacer de enero a diciembre.
Es raro.
Pero porque también tiene ese con votos de la... No es una academia, es un voto público, me parece, el de los Emmy.
No sé.
Yo tampoco, la verdad, pero bueno.
Mejor creo, decir creo, algo que...
Claro, antes que haya silencio. Bueno, hubo muchos... Vimos la celebración ayer. Básicamente todo lo que ganó no vi nada.
Sí, a mí me sirvió esta ceremonia para decir qué poco que veo de series últimamente. Porque no vi una chota.
Y yo que veo series, igual estoy viendo menos series últimamente, no vi ninguna de las ganadoras. Pero bueno, qué sé yo, tampoco...
Más que hablar de las ganadoras, queríamos quizás hablar un poquitito de las que vimos nosotros.
Exactamente.
Porque,
tenemos
¿qué vimos? Westworld, que está el especial.
En la categoría drama, que fue mejor, digamos, mejor serie de drama,
sí.
Ya me molestó que estuviese Stranger Things en la categoría. Es como The Martian en comedia para
sí,
mí.
Sí, una cosa
como
rara.
Que no va. Pero bueno,
es
de la
no
categoría
la metes,
mejor serie, mejor ser ochentosa va a ser dentro de poco una categoría, porque todo es de los 80, ¿viste? Ahora... O sea, el año que viene va a haber una categoría que sea mejor serie de los 80.
Sí.
Tenemos mejor serie, estuvieron nominados Westworld, que la vimos. This Is Us, no la vimos. Stranger Things, la vimos. House of Cards, vi parte.
Que dicen que se nominó solo porque es House of Cards.
No sé, no vi la última temporada como para decirte.
Escuché como, es pésima eso.
The Crown, no la vi. Better Call Saul, que vos sí la viste. Y la ganadora que fue The Handmaid's Tale. Una serie que hizo revolucionó mucho, una serie producida por Hulu.
Hulu.
movió mucho, la verdad, porque tiene como toda una movida bastante moderna con respecto a la postura de la mujer. Como que es bastante, que es una gran crítica al machismo a la postura de la mujer en la sociedad de este futuro distópico, digamos, donde, según tengo entendido, son hay mujeres que no pueden, la mayoría de las mujeres no pueden tener hijos, sí. Y están estas mujeres que sí son fértiles, que se llaman handmaid, que son las que se encargan de ser,
mantener la raza.
Claro, exactamente. Que la gente con plata las lleva, las embaraza, tienen sus hijos y después se los sacan para que los críe la familia. ¿Entendés? Como que son como unas nodrizas, pero de partos. Sí. Así que no sé, no la vi yo, pero siempre que escuché muy buenas críticas, la verdad. Sí,
eso yo también escuché lo mismo, como diciendo que es increíble la serie. Pero yo quería hablar un poquitito de Better Call Saul, que es una de las pocas series que vi. Y que en su momento no pudimos hablarla en un podcast porque estábamos de vacaciones, básicamente.
Sí, aparte yo tampoco la vi. Y
no, yo solo quiero decir que es fantástico.
Y tuviste una participación en ¿Qué me sé? Puedes escuchar. Claro. Sí. Ahí fue tu momento.
Ahí hablé.
Encontraste gente que la había visto y estuviste muy contento.
Fue como perfecto. Fue como, bueno, vamos a hablar de eso. Bien. Pero sí, había hablado en ¿Qué me sé? De eso. Vos habías hablado de... ¿Qué sería? American Gods era.
American Gods, American Gods.
Y Fargo es Fargo, mira, güey, cosa estoy diciendo. Y Better Call Saul es una de esas grandes series que están un poco desapercibidas para el público. Que quisieran hacer, es como una precuela de Breaking Bad, quieren seguir choreando.
Sí, todo el mundo que escuché también me dijo lo mismo, como que es una gran serie. Boludo,
funciona como serie individual sin necesitar de Breaking Bad de manera perfecta. Tiene nostalgia Breaking Bandosa, o sea, hay personajes, sí, por supuesto, y hay guiños constantes, pero tiene personajes súper fuertes. El personaje de Saul Goodman, que es Jimmy McGill, es extraordinario. Lo querés, lo amás constantemente. Pasa algo parecido a como pasaba con Walter.
Sí, que lo querés y está mal querer. O sea, sentís que está mal quererlo, pero lo querés.
Lo querés y ese antihéroe que es genial. Y tiene unos episodios al nivel Breaking Bad. E incluso yo he llegado a decir que las primeras tres temporadas, en comparación con las primeras tres temporadas de Breaking Bad, son mejores en Better Call Saul. Porque me parece que los escritores, directores, ya saben perfectamente qué hacer.
Para mí esas son ese tipo de declaraciones son como decir Messi no canta el himno. Es como querer agitar a la gente.
No, es que...
Me da agite.
No, yo que... Mejor serie es Breaking Bad. Sí, es mejor serie. Porque terminó. Porque tiene cinco temporadas que concluyeron. Yo, claro, voy a juzgar a Better Call Saul.
Better Call Saul tiene tiempo para cagarla todavía.
Puede quedar quizás dos temporadas más y, che, mirá, la cagaron,
sí, bardean.
La mierda, y ahí Breaking Bad por lejos va a ser mejor. Lo que quiero decir es que en el mano a mano no tiene nada que perder con Breaking Bad por ahora. Hay que ver si en la temporada viene es tan grande como la temporada 4 de Breaking
Dentro
Bad.
De las digamos, de las siguientes categorías, después de mejor serie tuvimos mejor actriz principal, que fue una de las personajes de Handmaid's Tale. Me sorprendió que ver muchos, bueno, no me sorprendió, como que está pasando que se ven muchos nombres del cine en el mundo de las series o en el mundo de la televisión. Acá tenemos nominada a Viola Davis, por ejemplo, sí, que estuvo nominada a los Oscar también hace poco.
Kevin Spacey también, o sea que es un...
Gente, claro, que son de otro palo.
Estaba Robert De Niro, no sé qué hacía Robert De Niro en la entrega.
No sé si estuvo nominado. Ahí. Sí.
Vi una foto de Robert.
Lo invitaron. Después estuvo... A ver, ¿quién más? Estuvo Evan Rachel Wood por Westworld como mejor actriz. Nominada.
Tandy Newton también.
Yo estoy pensando en mejor actriz principal.
Ok.
Después está Kerry Russell de Americans. Y bueno, y Robin Wright de Claire Underwood o Jenny, más conocida, de House of Cards, nominada. Ganó, la gran ganadora de la noche fue de Handmaid's Tale, lo que aprecié yo, lo que estuve leyendo al menos.
Sí, se llevó la estatuilla más importante, que es...
Exactamente.
El drama es un poco más importante que comedia, generalmente pasa eso.
Después tuvimos mejor actriz de reparto. Estuvo Millie Bobby Brown por Stranger Things.
¿Cuándo no?
Sí, porque después estuvo Tandy Newton ahí sí por Westworld en reparto, pero nuevamente ganó Handmaid's Tale. En mejor actor de reparto, quiero ir repasando las cosas que parecen más importantes.
Sí, claro.
Esta serie ganó, en mejor actor de reparto ganó The Crown, serie de Netflix.
Sí, que se llevó todo, creo, en los Golden Globes, si no me confundo.
Sí, creo que también tuvo un buen paso.
Una buena performance.
Me sorprendió mucho también el tema de la cantidad de premios que sigue llevándose SNL, Saturday Night Live. Premios a guionistas, actores. Es como que sigue siendo... Yo sí lo he visto.
He visto sketch, pero nada.
No, yo lo he visto, capaz lo he enganchado en la tele alguna vez. Y pasa, me suele pasar lo mismo que me pasa con los Late Night Show de Estados Unidos.
Sí.
Que veo que, no sé, está... No, a ver, estoy pensando en un actor. Va Tom Hanks y se prende a hacer cualquier cosa.
Sí, no le importa un tortazo en la cara.
Exacto. ¿Entendés? Y eso, como que digo, es inviable que pase algún día en nuestra televisión.
Sí, eso.
Porque nuestros actores se sienten que son todos estrellas. Excepto Darín y Franchella, ponele.
Sí, que se copan un poco más.
Después, yo he visto a Jimmy Fallon jugar con, no sé, con...
Boludo, el Waterworld, que se tiran agua.
Exacto. Y... O el que se escupen en la cara.
Huevazos.
La cachetada. Hay un montón de cosas que vos decís... Y va gente grosa.
Sí.
Y no sé.
Boludo, fue el presidente de Estados Unidos. Fue Trump.
Exactamente.
Y lo despeinó en vivo. Que después, bueno, hubo mucha polémica con...
Ah, no lo vi
Jimmy Fallon apoyó a Trump.
No, no lo vi eso.
Sí, que lo llevó y cuando terminó la entrevista, Jimmy Fallon le dice, bueno, ¿puedo hacer algo con tu pelo que todo el mundo le gustaría hacer? ¿Que es despeinarlo? Sí, le dijo Donald Trump.
Bueno, hablando de Donald Trump, la conducción de los Emmys la hizo Jimmy Kimmel. Y fue como... Una catarata.
De ahora no.
Colbert, sí, perdón. Jimmy Kimmel hizo el
show. Vos habías ido a ver el show.
Yo fui el show a Colbert, sí, fui al programa. Bueno, y fue como una catarata permanente de bardeos a Trump.
Sí, claro.
Es como que uno atrás del otro, y todo es un chiste. Y es el chiste fácil para hacer.
Y es que creo que también es. Más allá de que quizás opinen realmente eso, es políticamente correcto ponerse en contra de Trump.
Entonces, exactamente.
Todas las ceremonias y todos los hosts lo que hacen es bardeamos a Trump porque tenemos que estar del otro lado de lo que él piensa.
Otra de las cosas que me hacen ruido, que me viene haciendo ruido en estas ceremonias, tanto en los Oscars como todo, que todos están aclamando como este año es la nominación más diversa, como que hay obligación... ¿Entendés? De la diversidad.
Esto creo que ya lo hablamos en un podcast, sí, que fue el Oscar.
De los Oscars,
Oscar,
seguro.
Y lo mío era, pero hay que nominar a un blanco o un negro por su trabajo, no por el color de piel que tiene.
Exactamente.
Y quizás hay un año en el que ningún actor de piel negra haya actuado bien realmente. Puede suceder. Ok, eran 10 nominados blancos, podrían... Pero lo que quiero decir, la nominación tiene que ser por méritos y no por color de piel.
Exactamente.
Bueno, yo creo que se están dando pasos para llegar a ese resultado donde diga, esto es,
sí, sí, por talento.
Igual para todos y que sea por talento.
Después en la categoría mejor, las de series, mejor serie, salió VIP, una serie de HBO que yo la verdad no he visto.
Tampoco.
Estuvo nominado también Master of None, una muy buena serie, yo vi la primera temporada y es una serie bastante graciosa. Modern Family, 7 temporadas ya, los personajes ya, uno que tenía 9 años, ahora lo vi otro día en la...
¿Qué hijos?
Claro, es gigante, boludo. Me hubiese gustado que hubiese ganado Silicon Valley, porque me encantan las series, pero no iba a ganar.
Uh-huh.
Y estoy viendo a ver si me pasa alguna otra cosa más interesante. Estuvo nominado también el Nolan menos talentoso. Nolan,
sí,
por Westworld, por un
como director,
como mejor guión, estuvo nominado. Y después no mucho más, la verdad. Estas celebraciones, estas cosas, te muestran que en realidad la cantidad de contenido para no televisión, series, o sea, formatos cortos, porque ya la televisión ya es obsoleto hablar de para televisión. Uh-huh. Porque hoy ya se ve, o sea, existen en otras plataformas que es increíble que tengas en lo que es mejor serie, haya ganado una serie producida por Hulu, que es para una plataforma digital, compite con Stranger Things, que lo hizo Netflix.
Sí.
¿Entendés?
Es que yo creo que es todo lo que es por capítulos. Ya deja, digo, lo claro, que se cuenta en más de 3 capítulos pasa a ser una serie de TV.
Exactamente.
Y está bien, qué sé yo.
Sí,
pero
sí, sí.
El negocio de la TV, me parece que, de hecho ya lo hemos debatido alguna que otra vez, va a implosionar en cualquier momento porque hay una demanda,
hay una
mucho
oferta,
más chica que la oferta.
Exactamente, hay una oferta inmensa y ya hay productos que se hacen
por hacer,
porque está funcionando.
De hecho, la cantidad de series que se cancelan por
es como,
año
es como,
enorme, boludo.
Es como abrir un ciber, ¿entendés? Es como una cancha de pádel.
Son las hamburgueserías y cervecerías de ahora. En 10 años va a haber un cuarto.
Exactamente. Están
no
subiendo el boom, exactamente. Pero bueno, qué sé yo. Y son las que prevalecen, son las buenas.
Sí. Las que realmente están hechas con un propósito.
Sí.
Donde hay una historia por contar, digo.
Exactamente. O las que la gente ve mucho sin importarle si es bueno o no la historia.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, estos fueron los Emmys. Nos dejó mucho que desear.
Sí, porque no vimos nada.
Claro, porque sí, no vimos ninguna como para festejar y decir, sí, qué bueno.
Así que vamos a un corte y cuando volvemos vamos a estar hablando de It Comes at Night, una
película de terror.
Así es. En nuestra web www.septimopodcast.com no solo vas a poder encontrar nuestros podcasts regulares, clásicos y especiales, sino que notas, noticias y afiches.
Entrá en www.septimopodcast.com.
Hola, soy Martina Castro, productora de podcast en Santiago, Chile, y los invito a formar parte de un gran proyecto. Se llama Encuesta Pod y es la primera encuesta colaborativa de oyentes de podcast en español. Productores de todo el mundo de habla hispana se están uniendo para conocerlos a ustedes, nuestros oyentes. Vayan a encuestapod.com y en 5 minutos pueden ayudarnos a tomar un gran paso adelante como industria y como comunidad. Encuestapod.com. Juntos vamos expandiendo la podcastfera.
Bueno, volvemos de este pequeño espacio de autobombo, que en este caso vamos a hacer mención, estamos haciendo un poco de bombo a una encuesta.
Que habrán escuchado ese pequeño audio.
Que... Exactamente, si no lo adelantaron. Hay una encuesta que está haciendo toda la comunidad podcastera en español, digamos. Es algo que hace mucho que todos los que hacemos podcast necesitamos y buscamos que es información sobre nuestros oyentes. Sí. Y se está haciendo esta encuesta que se llama encuestapod.com, donde es un cuestionario que son 5 minutos, que si pueden y escuchan, respóndanlo, porque nos daban una mano para saber un poco bien de cómo son nuestros oyentes, qué quieren escuchar, así podemos hacer un contenido más parecido o más interesante para todos ustedes. Hablando de nuestros oyentes, quiero hacer un paréntesis, que ya lo dijimos 2 veces y nunca lo hicimos. Necesitamos saber quién nos escucha de Japón.
Porque tenemos escuchas de Japón.
Muchas escuchas de Japón. Y no entiendo, no entendemos, no sabemos qué pasa. Entonces,
no sabemos si es un tema de audio boom que funciona y por algún hashtag llegamos a Japón de alguna manera. Pero es como que cada tanto aparecen reproducciones de Japón en los episodios.
Sí, sí, y son bastantes. Entonces, si me estás escuchando en Japón, vos...
A vos te hablo.
A vos te hablo, hermoso. Hermosa.
Hermosa.
Por favor, mandanos un inbox, algo.
Che, soy yo.
¿Listo? Contactanos, queremos saber qué pasa. O sea, no entendemos qué onda. Así que bueno... El mensaje fue enviado finalmente. Después así de tanto postergarlo, nada.
Llegó el momento.
Llegó el momento.
Y llegó también el momento de hablar de It Comes at Night o Viene de Noche. Peli super chica que salió 5 millones de dólares. Estábamos viendo recién el presupuesto.
¿Y de quién es? ¿Quién tiene la distribución de esta película? Por lo cual. A24. Nuevamente.
Mete golazos constantemente.
Golazos baratos.
Golazos baratos y gol.
Y rendidores. Película de alrededor de 5 millones de presupuesto, 20 millones de recaudación, cuadruplicó su presupuesto.
Una productora que en 4 años menos, o sea, empezó en 2014, ya tiene un Oscar. Moonlight. O sea, es impresionante lo de A24. Métanse en la página de A24. Hoy lo hice.
A ver,
¿por qué lo hice? No me acuerdo. Pero...
Yo hago algo cuando quiero. Yo digo, bueno, quiero ver una película. No se me ocurre, no tengo recomendaciones, nada. Entro a la página de 24 y elijo una.
Elegís una.
Porque sé que son buenas.
Generalmente son buenas.
¿Entendés? O sea, no tienen... La peor película de 24 es un 6, o sea, no está mal. Uh-huh.
No, sí, yo sí, le vi grandes cosas. Bueno, de hecho, en los últimos años una de las grandes películas que vi fue Room, que es de A24. The Witch es de A24. The Lobster es de A24. Tiene un montón de titulazos, boludo.
Está metido... ¿No está en Ex Machina también?
Ex Machina, por supuesto, Ex Machina. Tiene The Bling Ring de Sofía Coppola, que no es muy buena, pero bueno, es Sofía Coppola, qué sé yo.
No, tiene muchísimas, muchísimas buenas producciones, la verdad. Yo he visto, creo que sí, Into the Forest o algo así, una película con Juno, sí. La chica que actúa en Juno. Ellen Page. Que también es muy buena, y digamos, y la agarrás así como decir.
Los documentales Supersonic y Amy son de.
Supersonic, gran documental. Ellos.
También, bueno, ahora se viene de Disaster Artist con Jane Franco.
Ah, es de A24 también.
Es de A24.
Mira, no sabía.
Pero bueno.
Ya.
Sí, A24 es una gran promesa de buenas películas y esperemos que mantengan este nivel, ¿viste? Que no empiecen a bardearla.
No, es que lo vienen haciendo bien, no, ya no van a bardear para mí.
No, es imposible.
O sea, ya marcaron un parámetro y un ritmo y una... No, no.
Y aparte tiene una estética de las películas muy similares. Digo, son pelis generalmente de directores... Películas de autor. No son blockbusters, no son pelis entre medio presupuesto y bajo presupuesto. Entonces eso te marca ya un parámetro de quién va a dirigir, quiénes son los que escriben y qué público la va a ver.
Exactamente.
It Comes at Night es una peli que está protagonizada por Joel Edgerton, el Babyface, que dirigió The Gift, o lo vimos en una de las últimas de Ridley Scott, la de Moisés y Ramsés. Él hacía Ramsés. Uh-huh. Bastante chota la película.
Sí.
¿Tenés ahí el nombre del director? Porque hay que darle el crédito.
Trey Edward Schultz.
Bueno, anotemos este nombre para las próximas producciones que haga, porque yo voy a ver todo lo que empiece a hacer.
Y el guión también es de él.
Porque me pareció una gran película.
Sí, sí, es una gran película. Yo esta película, lo que tengo en particular es que la vi hace unos cuantos meses atrás, por lo cual te voy a dejar que vos guíes, Sebas, el liderazgo, porque yo me voy a ir acordando de la película mientras que vayamos charlando. Recuerdo que es una película que me generó una tensión, porque ya empezamos en un escenario como medio post-apocalíptico, donde nunca sabes qué pasa en realidad. O sea, sabes que algo pasó, pero nunca sabes qué. Y sabes que solo tenés la referencia que a la noche se encierran.
Y son cuando pasan las cosas malas de noche.
Y bueno, hay que esperar que pase la noche. Uh-huh. Esta cosa como medio primitiva, que también, digamos, me refiero a mí como al hombre de las cavernas, que es a la noche nos escondemos y esperemos que no pase nada. Y durante el día estamos tranquilos porque vemos. Uh-huh. Pero de noche es como pasa todo lo malo.
Sí, hay un poco de spoilers cuando hablemos de esto, así que atentos. Sí. Me parece que lo mejor que tiene la película es que el It Comes at Night, que es el It que se viene, que nunca está bien aclarado qué es, porque puede ser un montón de cosas, puede ser lo que vos quieras, puede ser el miedo tranquilamente es el It, ¿por qué? Porque sí, estamos cagados de noche, estamos dogados,
sí.
Es esa enfermedad que viene de noche, es este el huésped que aparece, ¿qué es? Es... No se sabe y me parece que está muy bien que no se aclare en toda la película y que quede interpretación tuya.
Para mí el gancho de la película o lo que me atrapó a mí es eso. Es la incertidumbre de no saber nunca qué es lo que pasa, ¿entendés?
Es que creo que tampoco es relevante. No sé si... No importa qué pasó.
Pero por eso yo creo que si se aclarara, pierde el efecto de la película.
Claro, totalmente. A esta película la pongo en este lote de grandes películas de terror de los últimos años. Que son muy chiquititas, que... Muchas veces por el espectador medio suelen ser criticadas, pero porque comprometen mucho al espectador. Son esas películas que te ofrecen algo más que solo una imagen, sino que pensar un poco o que vos saques hagas interpretaciones, que pienses acerca de la película, que estés incómodo, que estés molesto. Creo que la puesta en escena de esta película en particular es fabulosa. Son planos largos, incómodos, perturbadores.
Tenso.
El miedo está ahí.
Y me parece que el gran acierto que logran, el gran logro que tienen estas películas es que se resuelven en espacios reducidos, espacios chicos. Son pocos los lugares que uno transita en la película. Uh-huh. No sabés bien qué pasa.
Sí, la casa y el bosque.
Sí, saben cuando van a buscar a la familia de este que viene. Sí. Saben un poco, pero es muy poco tiempo en la película.
Sí.
Y estaba... resuelto muy bien, la verdad. No.
La fotografía, boludo.
Impecable.
Cómo está iluminado o cómo no está iluminado. Las escenas muchas veces es con la contraluz que se genera de una linterna. O está mucho también esto de todo oscuro y solo un foco blanco iluminando las cosas que van sucediendo cuando salen al bosque, por ejemplo.
Sí, sí, sí.
Que está fabulosa la fotografía. Ahí es cuando decís, bueno, el director de fotografía está para esto, para generarnos cosas a
sí,
través
sí, lo de... veo. Acá está el director de fotografía. Sí. No es que está desapercibido o no existe o solamente...
No es una fotografía de compromiso. Bueno, ya fue, vamos a iluminar esto. Así
fotografía
nomás.
Drew Daniels. Felicitaciones,
espectacular,
Drew.
Espectacular. Te juro que...
Sí, sí, la verdad es muy buena fotografía.
Hay unas escenas del chico del hijo de Joel Edgerton bajando por las escaleras con linterna y va pasando por los barrotes y se va haciendo sombras. Fabuloso.
Uno al principio, a mí me pasó esta película que al principio uno piensa que el conflicto va a ser otro. Uh-huh. Yo no sé si a vos te pasó lo mismo, que el conflicto para mí en un principio va a ser el hijo con la esposa de esta familia que llega. Uh-huh. Como que iba a haber algo ahí, hay como una tensión medio sexual que uno dice, quizás es un van a plantear un descubrimiento sexual del pibe es con la mina. Pero que realmente después no termina pasando eso.
No.
O sea, como que te abren ese punto y decís, bueno, otra, o sea, va a ser esto. Va a haber, el chabón se va a terminar agarchando a la esposa del chabón y se va a pudrir por esto. Y cuando vos pensás eso y empezás a ver eso, no, nunca termina de ser ese el conflicto.
Pero después te pones a pensar, y es lógico que al chico le guste, porque es un chico de 17 años que está...
Sí, sí, está encerrado y la única mujer que conoce
es
la madre.
Mujeres, claro, entonces es muy probable que se enamore o que le guste cualquier otra mujer que llegue de afuera. Hablando del chico, que me parece que es casi el protagonista, si no estuviese Joel Edgerton, que es un actor de renombre, el protagonista es el hijo, porque... A través de él se cuenta la historia. Esos sueños que tiene, que en realidad no sé si son sueños. Digo, la peli me parece está contada en ciertos momentos con saltos temporales.
Sí, sí, sí.
Él estaba enfermo, el nene estaba enfermo, él fue a buscar al perro, el perro llegó solo. Tiene un montón de cosas que no están resueltas y en esto iba con lo que te comprometes que... Imagínate las vos. Pensá
claro,
vos lo
es que
vos
esa quieras. Para mí es la clave del éxito de la película. Hay muchas cosas que te deja abierta que las terminas interpretando vos y si no las interpretás, no sabés qué pasó. O sea, te obliga a pensar y a usar la imaginación más allá de lo que te plantea la película. Yo creo que ahí está el gran acierto de la película.
Sí, sí, cuando terminó, bueno, la di con Sofía, fue como nos miramos y empezamos a hablar acerca de lo que había pasado y llegamos a la conclusión, che, para, si los sueños no eran sueños y nos está mostrando lo que hizo el chico sin acordarse, siendo sonámbulo.
Es que para mí lo que tienen de bueno estas películas es eso. Una película que te deja... Que termina... O sea, una película que cuando termina te hace hablar sobre lo que pasó, para mí ya es un éxito.
Sea bueno o malo.
Digamos, que te haga reflexionar sobre lo que pasó en la película. Que digas, che, y si pasó esto, y si esto... A mí me pasó, por ejemplo, también en su momento con Killing Ground, la película esa
que
terminás y decís, che, estuvo bien, estuvo mal, ¿qué pasó? ¿Cómo termina? Para mí, que una película te genere eso, que te genere algo, me parece que ya hace que la película sea buena.
Sí.
Y me parece que It Comes at Night es uno de estos casos donde la película te compromete y te hace tener ganas de saber un poco más de información todo el tiempo, de que te cuente un poco más. Y a su vez como que no querés también, ¿no? Que te cuente.
Tiene un plano súper memorable que es el del pasillo. No sé si te lo acordás. Al comienzo
con la puerta
de la película.
Roja.
Boludo, que esa puerta roja es como...
Sí, sí, es la puerta del infierno.
El centro de sí, es genial. Es un gran elemento. Y hay un plano que empieza a recorrer, te empieza a mostrar fotos súper lenta a la cámara. Y termina la puerta roja y fue como... Bueno, acá tengo miedo.
Sí, sí. A mí me gusta este tipo de terror porque... No es el terror de sobresalto, no es el terror de aparece Jason y te acuchilla.
Claro.
¿Entendés? Es un terror más psicológico que, aunque no llega, en mi caso, a aterrarme o a darme susto, o a tener miedo quizás, me pone en una posición de tensión que me encanta, la verdad. Me parece interesante. Va, me gusta que en la primera me genere cosas.
Sí, yo miedo... Es difícil describir qué es el miedo. Ya con el estar incómodo, un poquitito agitado, yo creo que eso ya está listo, ahí está la película, ahí está el terror está en imagínate lo que puede llegar a pasar si se abre esa puerta roja o lo que sea. Así que al lote de las grandes pelis indies, pelis
sí y grandes pelis de terror
de
que está viendo en este último tiempo. Esto lo hablábamos antes de empezar a grabar, estamos consumiendo mucho más terror que nunca en nuestras vidas.
Sí.
Y son buenas películas, o sea, siempre antes, o cuando éramos más chicos nosotros, el terror estaba reducido a una película mala. O sea, vos sabés que una película de terror no era buena, no era una buena película en sí. Te podías llegar a asustar o no, pero era mala. Era siempre los amigos que se van a una cabaña, un fachero, una mina, el tonto, la mina que va a aparecer en tetas dos veces en la peli. Sí. Eso era el terror y el sobresalto de matar y de los matan a todos. Creo que este último tiempo estamos viendo películas que son de terror y son de calidad también. O sea, son películas con mejor fotografía que muchas películas.
Que la mayoría.
O que la mayoría de las películas que vemos en el cine común.
Sí, claro.
O de otros géneros más nobles, entre comillas, que sí, no son claro. El terror.
Sí. Últimamente, vos mencionas esto de chicos en un grupo adolescente en cabaña. Hasta las nuevas películas de terror, no digo no las nuevas, sino en los últimos años empezaron hasta a reír de eso y hacer el propio chiste en una misma película. The Cabin in the Woods es reírse de las películas de terror más 2000-osas.
Sí, sí, sí.
Y
es que más 2001 es,
empezaba a criticar desde el mismo género.
Es más hasta 80. O sea, desde que funcionó Viernes 13 o Martes 13 en el doblaje, todas las películas de terror son en ese estilo. O todas las que yo vi, por lo menos. Así que bueno, hay que ver qué pasa, qué nos deja el género. Tenemos la semana que viene el estreno de It.
Que ya hablan muy bien, así que.
Así que hay que ver qué pasa. Yo tengo, como escuché gente que dice que es excelente, o sea, no vi puntos medios. Gente que dice es una mierda y gente que es excelente, así que tendré que verla y decidir. Exactamente.
Yo por lo pronto la veo el jueves.
Yo capaz también voy el jueves o el viernes, no sé.
En el Hoyts de Temperley está en la XD subtitulada.
Que no es poca cosa. Que no es poca cosa. Bueno, tendría que analizarlo.
Y no es 3D, golazo.
Sí. Todo lo que, eso es la función perfecta.
Puedo ir con lentes, boludo.
Es la función perfecta.
Sí, es la función perfecta.
Así que bueno, será hasta la semana que viene ya con muchos estrenos
muchos
para hablar.
Muchos estrenos, sí. Me parece que va a ser un podcast un poquitito más largo que lo.
Y más interesante quizás que este. ¿Sí? Que los semis, por
pero
lo menos.
Llegamos a buenas conclusiones, me parece.
Sí, que los semis,
y hablamos,
por lo menos.
Sí, pero digo, nos permitió hablar un poco de la actualidad de la televisión, de la actualidad de las series. Y estoy contento.
Bueno, hasta acá llegamos, Tommy. Será hasta la semana que viene. Y bueno, y si sos de Japón, avísanos.
Avisa, por favor. I thought I saw you in the battleship, but it was only a lookalike. She was nothing but a vision trick. Under the warning light, she was close, close enough to be your ghost. But my chances turned to toast when I asked her if I could call her your name. I saw you in the rusty hook, huddled up in a wicker chair. I wandered over for a closer look and kissed whoever was sitting there. She was close and she held me very tightly, till I asked awfully politely, please, can I call you her name? And I elongated my too loud for me to hear her speak, and she had a broken arm. It was close, so close that the walls were wet, and she wrote it out in letter sets. No, you can't call me her name. Tell me, where's your hiding place? I'm worried I'll forget your face.